Saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia. Saludos para Antonio Mercader, buen día.
Buenos días, Emiliano.
Esteban Valetti, ¿cómo te va?
Bien, buen día.
Saludos también al doctor Heber Gatto, que está como invitado con nosotros esta mañana. Buen día.
Buen día, Emiliano.
Y saludo por adelantado a Daniel Chaschetti, que está llegando, como dicen los portugueses.
¿Qué te falta hoy?
Me falta Fernando Scrigni.
No, pero ¿qué te falta decir hoy?
Me falta decir que esta mesa debería ir el jueves y va el miércoles.
No, y te falta decir que hoy cumplo 60 años.
Venía postergándolo, lo iba a dejar para el final.
No, festejar desde ahora.
No se le habrá caído.
Es bueno llegar, el problema es no llegar.
¿No se le habrá caído alguna sopa a Valenti? Yo creí que era mayor.
¿Cómo?
Yo creí que era mayor, Valenti.
¿60 años te parece que es poco?
Sí, lo veo agentado.
Ya me siento más, ustedes se vieron en la prensa, siempre las cosas le pasan a los sexagenarios.
Sí,
los sexagenarios fue embestido.
Es horrible.
Bueno, adelantamos la tertulia para poder tenerte en el día del cumpleaños.
Agradezco.
Este sábado, 15 de marzo, se cumplen 20 años del fallecimiento de Wilson Ferreira Aldunate. Y a propósito de este aniversario, el Partido Nacional viene llevando a cabo en estos días una serie de homenajes, además de que se están presentando un par de libros relativos a su figura. En las próximas horas se presenta Biografía de Wilson, una comunidad espiritual, escrito por Carlos Lupi y que cuenta con prólogo de Gerardo Caetano. Y ayer se presentó Se llamaba Wilson, de Diego Achard, con edición de Claudia Pibel, en un acto del que justamente participó Mercader. Así que bueno, supongo que sí. Por ese lado tenemos alguna ventaja en cuanto a, sobre todo al análisis de este trabajo, que tiene una historia propia, además, ¿no?
Es una historia dramática porque quien la escribe murió hace casi un año, y cuando le comunicaron que tenía una enfermedad terrible, una enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad por la cual uno va perdiendo los músculos, va perdiendo la movilidad, es decir, primero pierde los brazos, las manos, los hombros, las piernas, hasta que finalmente pierde los músculos respiratorios y se muere. Y sabiendo Achard que tenía una esperanza de vida no mayor a 2 o 3 años, decide encarar en el tramo final de su vida y superando todos esas limitaciones y dolores, inicia la tarea de reconstruir la biografía de Wilson, sobre todo en esa fase que va del año 1973, del golpe de Estado, cuando pronuncia aquellas palabras proféticas de que él y su partido se iban a convertir en los irreconciliables enemigos de la dictadura que se instauraba, hasta el año 88, hasta el 15 de marzo del 88, en que muere. En esa etapa, además, Achard fue un testigo privilegiado.
Sí, recordemos que en ese periodo Achard fue secretario político de Wilson, ¿no?
Secretario político de Wilson, lo acompañó en el exterior, en una etapa muy especial para un partido tradicional uruguayo, es decir, de tener su principal dirigente a 10.000 kilómetros de distancia, una situación muy rara, que además hacía muy difícil para los historiadores reconstruir cómo se manejó el Partido Nacional y cómo se manejó Wilson Ferreira en Buenos Aires, en Lima, en Londres y finalmente en Cataluña, donde pasó los últimos tiempos de su exilio. El libro lo que tiene es un acopio impresionante de documentación basado en entrevistas, en grabaciones, en cartas del propio Wilson, en testimonios, pero de allí surge la personalidad compleja, muy rica de Wilson Ferreira, evidentemente un gran animador, uno de los mayores animadores de la política uruguaya, yo diría de la segunda mitad del siglo XX, y es un hombre bueno, con ese sentido del humor, con esa inteligencia aguda, con ese sarcasmo, con esa idea, con ese patriotismo tan impresionante que lo lleva, por ejemplo, el libro cuenta un detalle muy gracioso: Wilson no tomaba mate, pero cuando llega a Londres como afirmación nacional se hace traer un mate, un termo, y se obliga a tomar mate porque era una manera de aferrarse a la tradición nacional, esas cosas de Wilson, esa visceralidad de la oriental. Y cuenta también los entresijos de sus temas familiares y sus temas políticos, por supuesto los debates que tuvo con ese episodio impresionante que es el retorno, ese barco en medio del río cargado de partidarios que en medio de la bruma llega a Montevideo, y después, bueno, su encarcelamiento, el discurso de la explanada, que es quizás el momento cenital allí. Diego Achar utiliza una frase muy buena, dice que cuando él sale de la cárcel de Trinidad y viene a Montevideo, y la carretera se llena de fogones y de luces donde se va deteniendo y tarda 5 o 6 horas en llegar porque va parando en cada lugar donde se le van haciendo homenajes, dice, esa fue su obra más gloriosa, ¿no? Emplea aquella frase que se usó para Churchill. Discurso de la explanada, la gobernabilidad, y después cuando ya encara y hace la recta hacia la presidencia con la ley de caducidad de por medio, que le significa realmente una fractura espiritual muy grande, ¿no? Pero que él adhiere a la ley de caducidad pensando que consolida la transición, y yo creo efectivamente que allí consolida la transición. Bueno, bien, con el sino trágico de los grandes caudillos nacionalistas, bueno, tiene esta enfermedad y muere sin haber llegado nunca a la presidencia de la República, a pesar de que en el año 71 fue el hombre más votado, ¿no?
Y yo quiero aprovechar la ocasión para reiterar una vez más lo que se me ocurre es lo más importante de todo, y es exhortar a la gente que mantenga su movilización, que no se deje amedrentar, pero que no responda a ninguna provocación, por grande que pueda ser. Para nosotros este es un día de fiesta, es una celebración, es un día de júbilo.
La voz de Wilson completamente disfónico, una voz, claro, muy distorsionada, porque cuando decía estas palabras se encontraba completamente engripado, emprendiendo el viaje de retorno a Montevideo desde Buenos Aires, ¿no? En el vapor de la carrera, Ciudad de Mar del Plata 2. En esas condiciones fue que volvió. De ahí lo raro que suena su voz en este registro que exponíamos al aire, ¿no?
Claro, sí, parece otra voz, porque Wilson, digo, una de las características es esa voz con agudos.
Claro, sí, sí. Tú, Esteban, lo conociste y lo trataste mucho justo en ese periodo que abarca el libro de Diego Achar.
Yo lo conocí personalmente en Buenos Aires en el año 74, cuando lo entrevistamos, tenía un escritorio ahí en la calle Esmeralda, para hablar de los peligros que corría Wilson, que él había recibido por otro lado. Todo mi conocimiento con él fue a partir de eso, sobre todo en el exilio. Después los encontramos, incluso fue a visitar Italia, estuvimos con las autoridades italianas. Pero yo no quiero contar anécdotas, porque me parece que es demasiado importante para este país la figura de Wilson, es demasiado trascendente para la historia de todo el periodo final del siglo pasado, como para, bueno, yo qué sé, agregarle algún detalle. Sí puedo decir que los detalles que tengo de Wilson cuando lo conocí coinciden absolutamente con lo que es la imagen pública de Wilson, que no siempre se dan los hombres públicos. Es decir, era un hombre extremadamente inteligente, extremadamente democrático. Yo tengo una anécdota que no es una anécdota personal, es una anécdota política, de cómo defendió al general Líber Sereni en una reunión de uruguayos cuando asumió Brizola en Río de Janeiro. Y había una amplia delegación, y Wilson fue el principal defensor de Sereni como preso político en esa invitación que nos habían hecho a todos, que me acuerdo, algunas anécdotas son jugosísimas y maravillosas. Estábamos en un jardín de esos totalmente tropicales, en Uruguay en las mismas plantas, el problema es que son 10 veces más chicas. Pero bueno, me parece que además toda la trayectoria de Wilson atormentada, es decir, yo creo que fue un hombre que el destino le negó algo para lo cual yo creo que todos los uruguayos creíamos que iba a llegar, ¿no? Es decir, es más, la propia ley de caducidad con la cual tuvimos la izquierda una diferencia tan profunda, tan grave, yo diría hasta emocional, con alguien con el que habíamos compartido la lucha por la democracia, habíamos compartido batallas que, digamos, fueron muy próximas, incluso con rupturas, porque la creación de la convergencia fue una batalla donde cada uno tuvo que asumir la batalla democrática por encima incluso de su propia historia. Bueno, él le puso un sello que no lo pudo aplicar. Ese sello fue el artículo cuarto que lo puso Wilson, y yo creo que lo hizo con la esperanza de que cuando llegara presidente iba a poder efectivamente desplegar toda la potencialidad de eso, no llegó. Pero yo creo que con esa máxima latina tan cara a los historiadores, sin ira y con estudio, Wilson Ferreira Aldunate empieza a ser el personaje nacional, profundamente nacionalista, profundamente blanco, con esos arrebatos de blanco, con esa identidad que tiene casi todos los uruguayos. Se dice que todos los uruguayos tenemos algo de ballista. También todos los uruguayos tienen algo de retobado y alzado en armas que tenían los blancos en su historia. Y él es una expresión de lo mejor, digamos, que todos los uruguayos tenemos. Estos dos libros creo que son un aporte, los dos. Pero es un paso en un camino que nos tiene que llevar a valorizar. Yo quiero terminar con una afirmación. Una de las cosas por las que me siento orgulloso de ser uruguayo es porque en el Uruguay hubo un personaje como Wilson Ferreira Aldunate.
Daniel Heber, ¿ustedes conocieron, trataron directamente a Wilson?
Yo conocí a Wilson en dos o tres ocasiones, brevemente, no puedo trazar una semblanza de él. Era un hombre de una simpatía extrema, tenía una calidez muy especial, eso se percibía inmediatamente. Lo primero que uno sentía era ese magnetismo de su personalidad. Dicen que cada época histórica es capaz de fabricar su héroe, este es un dicho muy común. Esto ha generado una polémica enorme en materia historiográfica. ¿En qué medida es necesario el héroe para que avance la historia, o la historia es producto de procesos complejos que tienen que ver con dinámicas económicas, sociales, etcétera? Sin tomar partido en esta intensa polémica, yo diría que hay hombres que simbolizan su época, y uno tiene la sensación de que el hombre de la lucha contra la dictadura fue, por un lado, Sereni, naturalmente, y por otro lado, quizá con más énfasis, en la medida que él, a diferencia de Sereni, pudo estar en el exterior y elevar la protesta contra la dictadura uruguaya, cosa que el pobre Sereni en prisión no podía hacer. Bueno, el hombre que condensa, que tiene la capacidad de expresar en su figura, en sus palabras, la lucha contra la dictadura, vaya símbolo, fue Wilson Ferreira. Y yo creo que él va a pasar la historia en esa función, en ese rol. Fue el hombre que encarnó el deseo de los uruguayos de democracia, de libertad, de lucha contra la imposición dictatorial. Bueno, es un símbolo de la segunda mitad del siglo XX, lo decía alguno de ustedes. Quizá en la primera sea Valle y Ordóñez, y en la segunda Luis y Wilson, cada uno en su medida,
¿no? Daniel, tú eres el más joven en esta mesa. ¿Qué edad tienes?
No, el joven para los valores de Uruguay, ¿no?
Yo dije el más joven de esta mesa.
43
tengo. 43.
Voy a ser secretario de la UJC.
Y entonces,
qué gracioso.
¿Cómo fue tu relación con Wilson? ¿Qué tipo de vínculo llegaste a tener?
Bueno, a ver, yo creo que estamos todavía en la etapa de desarrollo del mito, ¿no? Porque la vida de Wilson, si se quiere, para usar categorías de la literatura, es una vida de tragedia, que no termina con un final feliz, ¿no? Una vida de lucha donde, como decía Esteban, parecía predestinado a ser presidente y a llevar adelante sus ideas, y una enfermedad cruel lo agarra en el mejor momento, o en el momento en el cual, bueno, su partido estaba en condiciones de llegar al gobierno, de ser el reemplazo del Partido Colorado, y queda como esa idea de cosa inconclusa, de esa idea que nos es tan afecta a los uruguayos, ¿no? Que tiene algo de Artigas, en el sentido de un sueño no realizado, ¿no? Creo que la trayectoria de Wilson tiene eso. Mi socialización política me llevó a conocer al Wilson post-dictatorial, ¿no? Yo escuché en la salida de la dictadura los cassettes que andaban de mano en mano. Eran formidables, no eran un soplo de libertad.
Los casetes que venían del exterior con la voz de Wilson.
Yo estuve
o que se grababan acá
y que se copiaban, ¿no? Se copiaban por miles.
Yo estuve el 16 de junio de 1984 en la calle Agraciada, cuando Wilson regresó. Yo estuve en el acto del municipio en la explanada del municipio cuando fue liberado Wilson. Yo seguí en detalle todo el periodo, hasta la ley de caducidad, todo el periodo de conducción de Wilson al frente del Partido Nacional, en una suerte bastante llamativa, porque ese periodo que va desde marzo del 85 hasta diciembre del 86, el Partido Nacional llegó a estar más a la izquierda que el Frente Amplio en ese periodo.
Bueno, no estuvo en el Club Naval, con eso te digo todo, ¿no? No firmó el pacto del Club Naval, o sea que estaba claramente más a la izquierda.
Y luego el giro, esa votación, yo creo que Wilson no solamente pone el artículo 4 de la ley, también pone el 2, que es el que le da la discreción absoluta al Poder Ejecutivo para hacer y deshacer, ¿no? Eso que hoy es tan debatido. Lo pone el concepto, ¿no? Lo redacta Gonzalo Aguirre.
Y Sturla. Y Héctor Martínez Sturla tuvo que ver aquí.
Héctor Martínez Sturla. Pero claro, yo creo que mi generación se sintió muy frustrada, ¿no? Por esa decisión de Wilson de sacar las castañas del fuego, como él le llamó, ¿no? Él le recriminaba a Sanguinetti diciendo, bueno, los colorados mandaron su proyecto, el Senado lo votó en contra, era un proyecto de amnistía prácticamente irrestricta que arrancaba por allá por 1962, y bueno, y el Partido Nacional y Wilson al frente presentan la ley de caducidad como forma de salvar la situación, de resolver una coyuntura extremadamente crítica. Por tanto, yo creo que mi visión generacional, capaz que me equivoco, no quiero arrogarme el derecho a hablar en nombre de mi generación, pero yo creo que es como un sabor ambivalente, agridulce, porque bueno, nosotros estuvimos, muchos de mi generación estuvimos en contra de esa ley de caducidad. Sin embargo, pasados los años, tuvimos la oportunidad de revalorar la figura de Wilson. Yo creo que hay un libro muy interesante, muy importante, que es el que hizo Adolfo Garcés sobre la CIDE, donde él muestra, por ejemplo, una faceta que ahora se está volviendo a hablar del tema, pero es el Wilson ministro.
Wilson ministro de ganadería, que fue un gran ministro.
Wilson al frente de la CIDE.
Sí. Principio de los años 60.
Rodeado de un grupo de técnicos.
Que yo creo que eso le da un elemento muy sólido. Sí. Y para terminar, creo que todavía nos falta, digo que estamos todavía en la etapa de construcción del mito, porque los libros que están saliendo es de escritores blancos, ¿no? De amigos, de partidarios. Todavía falta un juicio histórico. Y aquellos que se han animado a hacer un juicio histórico les ha ido mal. Por ejemplo, De Masi habló de Wilson y lo cascotearon, ¿no? Lo pusieron en...
Porque habló de más.
Tenemos la media hora de D'Angelo en la tertulia. Bueno, ahora, ¿no? Pero falta ese juicio histórico. Porque hay que ver no solamente las cosas que hacen bien los hombres, sino también los errores que cometen.
Yo quería mencionar del libro de Achar, rescatar un concepto interesante que plantea Achar, y es que, discutible, que se plantea anoche en la presentación del libro. Achar vincula mucho a Wilson con lo que él llama la intransigencia blanca. Él dice, ve toda esa tipología que hay de partidos políticos en América Latina, conservadores radicales, y los intransigentes, los que en cada país se definen como intransigentes. Y dice que Wilson rescata eso que definió mucho a lo que era Aparicio Saravia, es decir, la intransigencia. Es decir, bueno, los principios son estos y no me aparto un milímetro de ellos. Y dice que Wilson, sobre todo en esos años de enfrentamiento con la dictadura, fue un representante típico de la intransigencia blanca, y en ella encuentra quizás una de las bases de lo que era su pensamiento. También lo define como un socialdemócrata, usando algunos adjetivos que se le aplicaron en sus giras por Europa e incluso por Estados Unidos. Pero, digo, quienes conocemos el pensamiento de Wilson sabemos que Wilson era sobre todo un hombre profundamente liberal, republicano, democrático. Decía bien Chasquetti, cuando le tocó estar en el Poder Ejecutivo, bueno, formó a su lado, integró un grupo de técnicos, una élite que hicieron una radiografía del país y sobre todo del sector agropecuario. Cuando estuvo en el Senado fue un senador inolvidable, en el sentido de que, bueno, marcó a fuego las irregularidades que encontró, tuvo aquellas intervenciones parlamentarias muy sonadas. Y como candidato presidencial, él se puso en el medio de una polarización que fue la que atrapó al país al fin de los años 60, aquel vendaval de odio que tuvimos entre una extrema derecha que estaba más, una derecha que se fortificaba en torno a Pacheco y su reelección, y una izquierda que estaba con la formación del Frente, pero además con el acicate ese que suponía el aguijón de los tupamaros permanente, y Wilson se plantó en el medio con un discurso muy centrado, muy sensato, diciendo, bueno, ni los escuadrones de la muerte ni los tupamaros, tenemos que ir por esta línea, la línea es el respeto a la Constitución, la línea es esta, y bueno, esa línea de Wilson llevó muchos votos. Yo creo que él ganó la elección, creo que hubo allí algunas maniobras de parte de la encuestadora Gallup por un lado, mesas con más votos que votaban, en fin, toda aquella historia que conocemos. Pero quiero por último dejar alguna anécdota para que los oyentes que no lo conocieron sepan cómo era Wilson. Y se recordaba ayer, y está en el libro de Achar, y yo recomiendo algunas de estas anécdotas porque lo describen muy bien cómo era. Wilson, ya enfermo, ya con algunos problemas físicos, visita a Manuel Flores Mora, otro una gran personalidad de la política uruguaya, que tenía una enfermedad terminal y estaba en el sanatorio italiano. Y estaba con un problema en la laringe, en aquel momento no podía hablar, o sea que se comunica, Maneco se comunica por escrito con Wilson. Entonces cuando entra Wilson, Maneco le escribe unas líneas y le dice, perdone compadre que no lo pude invitar con una ginebra. Entonces, respuesta de Wilson, no se preocupe, Maneco, no te preocupes, no pasa nada, dice. A lo cual Maneco manda otra frase y dice, bueno, pero lo puedo invitar con un electrocardiograma. Y Wilson, que venía de hacerse uno, le dice inmediatamente, recién tiré. Pero Maneco tiene allí una reflexión, después escribe una contratapa en Jaque sobre esa visita que le hace Wilson, y dice que cuando entró y lo vio, dice, sentí que aquel hombre era el hombre que se sentaba en el sillón invisible de Oribe. Es una frase muy linda, ¿no? Pero que realmente
Wilson, digna de cómo escribía
Maneco, ¿no?
Maneco.
De los valores que encarnaba Wilson, ¿no? Que es un poco lo que decía Esteban hace un rato, ¿no? Encarna toda esa cosa que tienen los blancos de emotivo, de visceral, de comprensión de algo que viene muy de atrás, que viene de un país distinto, por supuesto, al de hoy, pero que tiene valores permanentes, ¿no?
Yo lo conocí durante la dictadura y en realidad casi todas las anécdotas que tengo refieren a eso, pero creo que hay un aspecto de Wilson que hay que subrayar, que es su intento desde esa sigla horrible, porque el CIDE suena a Servicio de Inteligencia de la Argentina y es, pero era un instituto de investigación, fue uno de los últimos intentos de los partidos tradicionales, sino creo el último,
el primero, además,
de elaborar un proyecto nacional. Es decir, no era solo un proyecto del campo, no era solo una visión desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, que creo que en esa época no era de pesca, pescábamos poco. Fue un aporte, todavía hoy es un aporte, uno, producto de bitácora y eso, digamos, he tenido que ir a leer algunas de esas cosas, y la verdad es que tiene una visión, sobre todo hay que rescatar una cosa porque el mundo cambió radicalmente. Digo, pensar que el trigo está a 500 pesos, a 500 dólares, ya es una revolución agrícola. Pero, ¿qué es lo que tiene? Tiene una mirada a larga distancia. Tiene una mirada con horizonte profundo. Es decir, y eso es lo que Wilson le agregaba a la tradición histórica del Partido Nacional. Sí, el hecho de ser un hombre que rescataba desde su propia visión la historia del Partido Nacional. Me disgusta todas las reconstrucciones históricas hechas a la medida y el gusto de la contemporaneidad, ¿no? Y de los intereses políticos menores y poniéndole cosas de ese tipo. Yo creo que Wilson, en ese sentido, aporta mucho a las ideas de la construcción de un proyecto nacional. Y termino también con una anécdota. Estábamos en Italia visitando a Pertini, al presidente de la República, etcétera. Y yo me acuerdo que la descripción que hizo él de la situación en el Uruguay, etcétera, y además, obviamente el tema principal eran los presos, el tema principal era la violación de los derechos humanos, pero fue tan generosa, porque los que estábamos adentro de la política sabíamos que teníamos sobre ciertos temas visiones diferentes, fue tan uruguaya en el sentido de una pintura y de un diseño, en pocas palabras, tan colectivo, tan incluso con algunos que eran sus adversarios. Bueno, en esa época los colorados estaba al final de la dictadura, eran sus adversarios. Yo me acuerdo, que el problema del roce era muy muy intenso, y sin embargo, así como rescato aquella anécdota defendiendo a Sereni, rescato esa capacidad que tuvo. Por eso yo creo que lo que dice Chaschetti, de que para muchos de varias generaciones, era una de las reservas que nos costó mucho asimilar lo que fue después la... Una de las cosas más dolorosas, junto con el tema de la impunidad, que cada uno lo vivió como lo vivió, fue perder una cierta forma de relación con Wilson Ferreira Aldunate por parte de todos los jóvenes de aquella época de la izquierda, no solo de la generación de Chaquiti, sino también la mía.
Los viejos que en la época de oro de Wilson ya la habían perdido, porque hay que ver que cómo lo atacó la izquierda, cómo lo victimó una y otra vez, cómo en el año 71 lo calificó de gato pardo, de la persecución que se hizo, el invento de que lo financiaba la ESO y demás. O sea que, digo, no solamente los jóvenes de la izquierda en los años 80, los jóvenes de la izquierda en los años 60 y 70 le pegaron a Wilson como dentro de un gorro, ¿no?
Era una época de yo no quiero... vos siempre le agregás una cuota de veneno.
Eso no es veneno, porque no tengo vocación de Borgia. Esa es la realidad.
Pero te voy a decir lo siguiente... No voy a recordar, no por un problema, digamos, de que estamos recordando una figura y siempre uno trata de ver la mejor parte, sino por una razón de que creo que el Uruguay se debe prolijidad, pero también grandeza para jugar a sus hombres.
Sí, yo quiero rescatar dos cosas que ya se dijeron, pero que me parecen básicas en el balance respecto a Wilson. Se está fabricando el mito, lo decía Chaschetti, y los pueblos necesitan mitos. La historia de los pueblos no puede fabricarse sin el héroe, sin el recuerdo de los grandes hombres, etcétera, etcétera. De modo que ese mito es funcional a la conciencia nacional uruguaya. Yo rescataría de Wilson dos cosas que me parecen vitales. Primero, ese intento de modernizar los partidos políticos, que fue la CIDE. El hecho de introducir la planificación a mediano y largo plazo como un esfuerzo consciente por revertir el futuro del país, era una novedad en los partidos tradicionales, y Wilson fue, la protagonizó, la llevó adelante. Lamentablemente, los partidos tradicionales no fueron capaces de continuar en esa senda, y eso quedó ahí archivado como un buen recuerdo. La segunda dimensión de Wilson que me importa traer acá es esta que también se dijo de la tragedia de su final, no solo por esa muerte tan inesperada, sino por, bueno, la ley de caducidad, lo que eso significó como desgarramiento personal para él. ¿Era necesaria? ¿No era necesaria? Ese es un tema, yo estuve en contra en su momento. Ahora tengo dudas, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado de no haber habido ley de caducidad? No lo sé. Lo que sí sé es que él lo vivió como un desgarro. Y esa es otra de las notas del héroe. No hay grandes figuras en la historia que no hayan tenido esa dimensión trágica que él también...
Y contradictoria. Figuras lineales nunca pasan de media página en el diccionario enciclopédico.
Exacto, porque las figuras lineales se adelgazan. Y él tiene una densidad que no le permitía eso.
La resulta ineludible a la emoción más intensa que dentro de nuestra alma tiene. Me perdonarán que yo, antes de retirarme de sala, arroje al rostro de los autores de este atentado el nombre de su más radical e irreconciliable enemigo, que será, no tengan la más mínima duda, el vengador de la vida.
¿Cuántas veces lo hemos escuchado?
Qué bárbaro, ¿no?
Wilson Ferreira Aldunate hablando en el Parlamento en las horas previas al golpe de Estado, ¿no?
A la 1:00 a.m.
Sí.